Marcos capítulo 9, segunda parte. El domingo pasado habíamos estudiado la primera parte de este capítulo y habíamos compartido cómo Jesús se transfigura sobre un grupo de tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. La élite de Jesús, no. Ellos querían estar cerca de Jesús, por eso era que estaban siempre cerca de Jesús. Y la reflexión del domingo pasado es: uno está tan cerca a Jesús como lo quiere estar. Así de simple. Tú vas a estar cerca de Jesús cuanto tú lo quieras. Mientras más lo quieras, más cerca estarás. Depende de uno. El cristianismo no depende de tu esposa, no depende de tu esposo o de tu mamá. La relación es personal. Y tú vas a estar tan cerca de Jesús como tú lo quieras estar. Ese era el mensaje del domingo pasado. Un día, los versículos del 30 al 32 nos muestra, habiendo salido de allí, de esta región al norte de Galilea, caminaron por Galilea, y Jesús no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán, pero después de muerto resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Jesús no quiere que nadie lo sepa. ¿Por qué? Desde que hemos empezado a estudiar Marcos, yo les he dicho que subrayen una palabra. ¿Qué palabra? Multitud. Porque Marcos es el evangelio de la multitud. Cuando llegamos a una etapa del ministerio de Jesús, que Jesús no se asombra por multitudes, sino más bien quiere dedicarse a estos 12 hombres a los cuales él está preparando. Por eso no quiere que nadie lo sepa, porque les quiere enseñar. Y enseñaba a sus discípulos, igual el hermoso mensaje que les da: el Hijo del Hombre será entregado, lo matarán y después resucitará. Dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Bueno, esta es la segunda vez que ocurre. ¿Cuándo ocurrió esto por primera vez? Marcos 8:31. El mismo versículo, un capítulo antes. Jesús anuncia por primera vez su muerte. Y cuando Jesús anuncia que el Hijo del Hombre va a morir, va a hacer como él lo que quisiera, pero él va a resucitar al tercer día, todos se verán diciendo: ¡Maestro! ¡Esto no puede sucederte en ti! ¡No me dejes que te maten! Y Jesús te respondió: ¡Pedro, que bien no eres! ¡Qué sencillo! ¡Tú no te preocupas por mí! ¡No quieres que tu maestro sufra! ¡Bienaventurado y bendito seas, Pedro! ¡Porque tienes corazón para con tu maestro! ¿No se lo dijo? ¿No lo dijo? ¿Qué le dijo? ¡Apártate de mí, Satanás! ¿Por qué? Porque el precio era altísimo. Y Jesús le costaba. Y cuando Pedro le dice: no lo hagas, estaba pidiendo que no hiciera lo que es el centro del universo, la muerte de Jesús en la cruz. Ahora Jesús lo repite por segunda vez, que le va a decir que va a sufrir, que lo van a matar. Pero hay una diferencia entre la primera anunciación de su muerte en Marcos capítulo 8 y la segunda anunciación en Marcos capítulo 9. Y el elemento de diferencia es traición. Esta segunda vez que se dice: será entregado, el Hijo del Hombre será entregado. No hay alguien que entregó a Jesús con un beso, y ese fue Judas. Y Jesús añade ahora al cuadro macabro la traición. Esta vez nadie le quería decir nada ni preguntar nada. ¿Por qué? Porque Pedro se puso a hablar y Jesús le dijo: cállate, Satanás. Así que esta vez son algo más. Jesús les mostraba otro Mesías, no el que ellos querían. Ellos querían el conquistador, el guerrero. Y Jesús estaba mostrando el cordero sufriente. Hay gente que no le gusta escuchar lo desagradable. Hay gente que es enferma, que se goza en el sufrimiento. La palabra para ellos es masoquista. Así se le dice, masoquista. Le gusta sufrir. Pero una persona normal no le gusta hacer algo que no vive. Es más, una táctica del hombre no puede escuchar nada que le desagrada. Por ejemplo, cuando resina le quiere decir algo que yo hago, que me hago mal, cuando ella me lo va a mencionar, dice, ¿sabes qué? Esto lo vemos más tarde. ¿Qué es lo que le quiere decir? ¡Nunca! Porque así somos, ¿no? Nos gusta hablar lo que es desagradable. No nos gusta que nos cuidren. No nos gusta que le digan algo que nos están metiendo el dedo a la herida. Oye, ¿no crees que Paco está muy suelto y tiene mala gente? Por favor, mi hijo se mete con gente que no conoce muy bien y mi hijo está muy bien. Hay gente que no quiere ni que le toque el tema, porque le incomoda. Es un tema desagradable que se prefiere ignorar, como que al ignorarlo, esta cosa desaparecería por sí sola. Por ejemplo, hay personas que tienen un malestar físico, ¿saben? Que tienen que ir al médico y no van. ¿Por qué? Porque creen que al no ir no pasa nada, los médicos no les dirán nada. ¿Y por qué no quieren ir? Porque no quieren escuchar lo que no quieren escuchar. A lo mejor luego no, o sea, no pasa nada. Pero sí pasa algo porque la procesión va por dentro. En otras palabras, quieres o no quieras, al tratar de hacerte el loco o la loca, empeoran las cosas. Cuando el chiquito dice, papi, que soy muy ocupado, no es que estoy haciendo cosas ni de la noche, no, vete. El padre está ocupado que no tiene tiempo para el hijo. Es decir, de alguna forma, no nos damos cuenta que al no querer enfrentar lo incómodo, hacemos la situación más insostenible. Y al final, todo va a ser peor. Así que lo mejor que puede hacer es pedir. ¿Sabes que van a hablar de algo que a ti no te gusta? Caballero, por favor, recibe esta noche la mesa. Me salió por estar ese día. De verdad, es lo mejor que puedes hacer. Arregla las cuentas, arregla. No ganas nada al no querer ver, porque al no querer ver, pudiendo ayudar en forma efectiva, lo estás dejando pasar. Y cada vez el daño es peor. Como cristianos, somos llamados a enfrentar, cueste lo que cueste, y mientras antes, mejor. Porque mientras antes nos puedan solucionar, es mejor. ¿Por qué vivir con una situación tensa? 4, 5, 7 años. Como todo lo que me dijo, yo me maría, me le puedo mencionar esto, pero este pum, he hecho una vez, es como que te vas al tigre, sale el monstruo. Pero, qué horrible vivir con un monstruo, 5 años. ¿Y sabes? El cambio tiene que empezar por nosotros. Y yo les doy un consejo: arreglen todo lo que tengan que arreglar. No como los discípulos, que se oraron como que nada pasara. Ellos no entendían. Tenían miedo de preguntar. Les hago una pregunta: ¿por qué los discípulos tenían miedo de preguntar? Porque cuando preguntó, Señor, ¿cómo es esto todo? ¡Qué rico eres! ¿No te das cuenta? ¿Jesús les hablaba públicamente? No. Cuando Jesús les dice a ustedes, aparte de esto con él, todo el mundo estaba haciendo una pregunta, tenía una sugerencia de cómo deberían manejarse las cosas en el reino. Es donde Jesús se enfrenta. Pero toda pregunta es legítima. Y ellos no tenían por qué quedarse callados, porque Jesús estaba ahí. Lo que pasa es que ellos no querían escuchar. No querían. Versículos 33 y 34. Y llegó a Capernaum. Ok, Jesús moraba en Capernaum. Y cuando moraba en Capernaum, ¿en la casa de quién se quedaba? De Simón Pedro. Todos los estudiosos de la Biblia me dicen eso. Se quedaba siempre en la casa de Simón Pedro. Muy bien, estando en la casa de Simón Pedro, que era el hogar donde Jesús se quedaba, dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en una casa, les preguntó, ¿qué conversaron? ¿Qué discutían entre ustedes en el camino? Mas ellos, para variar, callaron. Porque en el camino habían estado discutiendo quién era el mayor entre ellos. dejen usar la imaginación. Recuerden que Pedro, Jacobo y Juan, el grupo íntimo de discípulos, ha subido al monte y Jesús ha transfigurado. Bajan del monte, se encuentran con el endemoniado, que no pudieron hacer nada. Y Jesús dice, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? Y Jesús libera a este hombre de este espíritu inmundo. Y de ahí se pone a caminar. Me imagino que habrá pasado esto. Que Tomás habrá acercado. Dice Jacobo, ¿qué pasa allá en la montaña?
No.
Eso es únicamente para el grupete. Para el grupo chic. Para el clos, para el grupito que está más cerca de Jesús. Eso no es una revelación para un simple discípulo. Increíble, pero fue monstruoso lo que pasó. ¿Lo que pasó? Lo sentimos, ¿no? A ustedes no les es dado conocer este misterio. Y me imagino que se agarraron entre ellos. ¿Qué tú qué te crees? ¿Que para que estuviste lo que es el mejor? Y empezaron a discutir. Me imagino que Jesús estaría Juan abrazado a Jesús, porque Juan siempre se le pegaba a Jesús cuando no le Jesús habría escuchado que conversaba. Jesús sabía muy bien lo que discutía. Por eso ahora les pregunta y les pregunta, díganme, ¿qué cosa era lo que cuchicheaban? Jesús les hablaba de la cruz y ellos hablaban de la grandeza personal, del poder. ¿Por qué callaron? Sentían vergüenza de revelar el mezquino tema de discusión. El deseo de ser grande no es anormal al hombre, es propio de la naturaleza humana. Todo quiere ser grande. Uno sueña, todo, en algún momento de su vida, tiene sueños de grandeza. Se imagina siendo presidente de la República, o el mejor tenista del país, o el mejor. Yo no sé. Pero uno tiene idea, buscar y proyectar y querer lo más grande. Pero Jesús les va a describir qué es, en realidad, lo que es ser grande. Antes de pasar a cómo Jesús le responde a los discípulos, no es necesario hacer un pequeño recalco. Jesús sabía de qué habían hablado. Es decir, nosotros hoy día tenemos que ser conscientes de que todo lo que hablamos lo estamos haciendo en la presencia de Dios. Todo, todo. Él lo sabe todo. Y Jesús le va a responder, ¡ah! ¿Quién es el más grande? Muy bien, yo les voy a decir qué cosa es ser el más grande. Versículo 35. Entonces él se tentó y llamó a los dos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó un niño y le puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí sino al que me envió. Y lo primero que hace Jesús es, fue Jesús y se sentó. Algo que es curioso en los tiempos bíblicos, en los tiempos del Nuevo Testamento, cuando el maestro enseñaba se sentaba y los alumnos se paraban. Ellos al revés, ellos primero se para y la gente se sienta. Pero cuando el maestro se sentaba, indicaba que él estaba algo profundo. Dice que Jesús se sienta, y los llama, va a enseñar algo, y todos se acercan. El maestro va a enseñar algo que es muy importante. Noten que Jesús no le recrimina, ustedes son unos carnalones. ¿Cómo es posible que estén discutiendo que no es el más grande? Yo voy a ir a la cruz a morir. Y ustedes son diferentes. Esta clase de gusanos que tengo por discípulos. No. Jesús hubo perdido. Yo ahí les hubiera dicho su vida. Pero Jesús no les perdida. No les condena. Les voy a enseñar de una manera muy objetiva. ¿Qué cuesta es ser el mayor? Y noten. Lo primero que hace Jesús es invierte los valores conocidos, porque dice en el versículo 35, si alguno quiere ser el primero, tendrá que ser el último de todos y el servidor de todos. Así que según Jesús, el grande es el que sirve, el primero es el último. Invierte todos los valores del mundo. El que más tiene del mundo es el que acapara y explota. En el Evangelio, el que más tiene es el que más da. En el mundo, el valiente es el que pega. En el Evangelio, el valiente pone la otra mejilla. Y todo es al revés. Los valores del mundo y los valores del reino son invertidos. Y tiene un año. Si estaba en la casa del Señor Pedro, ¿quién tenía un año? Una vez, comentarista dice que a lo mejor sería un nacimiento de Pedro, tal vez a mi visto o algún pariente. El asunto es que el niño estaba ahí, Jesús me manda a llamar de un año grande. Ahora, no tengo algo. Un año no se acerca a un desconocido, o un niño no se acerca a alguien que lo rechaza. El niño se da cuenta, sabe quién lo rechaza, sabe quién lo ama. Ahora sí, siempre. Según Jesús, para medir la grandeza de un hombre, está directamente relacionada al acercamiento que esa persona tiene con las niñas. Interesante, ¿no? Es decir, si una persona muy importante es, los niños son inaccesibles a él, o no se sienten cómodos con él, yo dudaría que esta persona sea un grande o una grande, porque según la palabra de Dios, fíjense, en este caso, los niños no dudaron de venir a los pies de Jesús. Y Jesús dice, ok, ¿quieres ver quién es el más grande de todos? Y cuando toma el niño, les habla de servir a un niño. Y si tú sirves a un niño, déjalo de decirte, no puedes recibir nada de cambio. El niño no te da prestigio, el niño no te da buenas relaciones, el niño no puede sacar ventaja de nada. Si algo puedes sacar de un niño, no sabes, una chupada de chupada, nada más. La verdad que te puso su cabeza. Eso es lo único que puedes sacar de un niño. Es decir, no te da ninguna ventaja. En nuestra sociedad, el niño es considerado un estorbo. Estorbo. El niño se habla con el papá o con la mamá. Cállate, estoy ocupado, no molesto, pasan cosas muy grandes. Pero los niños están siendo oprimidos. Y los grandes ya no están. Cosas tan importantes que hablar, que no voy a perder el tiempo con el mocoso este. Esa es la actitud que tenemos. Y Jesús mide la grandeza de un hombre en la capacidad de ser servidor o siervo de un niño. El niño no te da ninguna influencia. El niño no te da cosas, el niño necesita cosas, te pide cosas. De la relación con el niño, tú no vas a ir contigo. Tú le das todo al niño. Otra vez. Algo puede recibir el niño es un pañal usado. En el mundo, la amistad está condicionada a un interés. Y ella, si me casa en la playa, ¡otra cosa a mi vista! ¡Venga a la casa a tomar el necesito! Me obligará a lo mejor ir a una semana a brañar a su casa en la playa. Y en el mundo, la amistad es interesada. A ver, ¿tú qué eres? ¿Te acerca? Bueno, yo tengo una imprenta. Es decir, la amor es imprenta. ¡Oh, mi amigo, ven para acá! Es decir, la gente se va a acercar a ti cuando estás encumbrado porque te quiere usar. Nada más. Todo el mundo es mezcano y metálico. Yo me acerco a ti porque me conviene sacarme a ti porque puedo sacar esta ventaja de ti. Nada más. Así como el mundo piensa. Como un amigo decía que cuando él era cristiano, él decía que él valoraba a una persona después de su capacidad de endeudamiento con un banco. Mientras más te pudiera endeudar con un banco, era un buen amigo. Podía acercarse a esta persona. Y así, como muchas veces son las relaciones, yo me acerco a ti porque me conviene, porque saco ventaja. Y Jesús me invierte por completo y dice que soy yo el que tengo que dar. El más grande debe ser el servidor de todos. Una de las cosas que más impactaron de la filosofía de las iglesias de Calvary Chapel fue el lugar del pastor. Porque yo había visto que el pastor es casi intocable, está con sus séquito de guardianes, y nadie tiene acceso al pastor. Y cuando fui allá, le vi al pastor recoger basura, le vi hacer cola detrás mío para entrar al comedor, y yo no entendí eso. Es más, me encantó.
de ver que era uno más, una persona asequible, porque es cierto, el pastor es libre sobre los siervos, los servidores que deben de servir a la iglesia, y no al revés, servirse de la iglesia. Luego, que los alcaldes, y que los congresistas, y que los líderes políticos, ellos están puestos en posición de autoridad para servir al pueblo. Desgraciadamente, se sirven del pueblo. Y eso lo sabemos todos. Qué importante es que cada vez puedan haber más congresistas cristianos. Y lloren por eso. Es una alternativa muy interesante. Muy bien. Jesús dice, el que recibe a mí, no solo lo recibe a mí, sino recibe al Padre. Así que es grande no el que mira al otro por debajo del hombro. El grande es el que levanta la vista y mira al otro de abajo arriba. Eso es, según el reino de los cielos, la definición del grande. Jesús ha dicho, y quiero quitar todo esto conmigo, en el versículo 36, él ha dicho, el que reciba en mi nombre, el que reciba en mi nombre, porque Juan, me parece yo mucho a Juan, cambió la congregación en una forma radical. Están hablando de papa y están todos hablando de camotes. Y Juan le respondió diciendo, maestro, qué lindo lo enseñó a los niños. No, le dice, ¿qué me dice? Que en su nombre, hecho fuera de demonios, pero no me sigue. Y se lo prohibimos, porque no lo seguía. Y Jesús dijo, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre, que el nombre pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Qué pasó con el papa? Jesús dijo algo, el que no recibe en mi nombre, y se acordó Juan, en mi nombre, y Juan le dice, es algo que en tu nombre hecho fuera de mi nombre. Juan se recuerda de un incidente. ¿Sí? ¿Qué era el nombre? El demonio pasado tuvo un hombre endemoniado. ¿Pudieron los discípulos liberar a este hombre? ¿Qué le tuvo que hacer? Y ahora vino un hombre y libera a muchos endemoniados. Y Juan, por algo le dijo, hijo de trueno, se pone hecho una piedra y lo cuadra y le dice al hombre que no lo haga. Y se acerca a Jesús y le dice, Señor, este hombre echado fuera de demonios, pero no es de los nuestros, no es del club, no es de la religión, no es de la familia, no es de cada barcata. Entonces, no puede hacer eso, así que se lo prohíba. Sí, lo prohibimos porque no hace esto, no hace lo otro, no es del club. Revela una actitud de total intolerancia. Una de las cosas que más daño ha hecho al cristianismo y a muchas iglesias que Dios usaba con fuerza fue la soberbia. En algún momento, al creerse dueños de la única verdad, en su trato normal con los creyentes de otra iglesia, fueron despectivos y hasta los maltrataron. Yo recuerdo el caso de un muchacho que estudiaba en el seminario y la familia de Dios que se cuenta con una persona que iba a un seminario de iglesia muy importante. Y si tú eres estudiado, yo tengo un seminario también de Dios. En este adolescencia, si no estudias en los ejercicios bíblicos, no se estudia la palabra, solo has rasguñado por afuera. Las profundidades espirituales las tenemos acá. Y fíjense, qué triste, qué tragedia. Otra vez digo, una de las marcas de una persona que conoce al Señor es que es humilde. Mientras uno más sabe, se da cuenta que sabe menos, por ende, sirve a los demás. Pero cuando uno se va a la gloria de lo mucho que está en estos tembleques, ahí, el mundo está hasta las patas. No podemos ser excesivos. Hay personas que son emisivas y que necesitan ir a un lugar donde puedan ellos sentirse con toda la, el tongolele, ¿no? Con toda la, se sienten así. Entonces, van a este lugar y les gusta ese lugar. A ver, mira la gente que han dormido, que la gente no tenga cuando ahora, mira. Pero esa forma de Dios, el cuerpo es grande. En el cuerpo hay ojos, hay dedos, hay brazos, hay codos. Dijiste que se siente bien en el bien, se siente bien en el bien y otro que se siente bien en la nariz. Por eso el cuerpo de Cristo es lugar para todos. Fíjense que lo importante de acá es que uno ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Si es que uno nació de nuevo, según la palabra de Dios, eres hermano. Las otras diferencias no me importan. Es más, yo voy a decir algo que algunos de ustedes se van a escandalizar. No me importa que se escandalicen, pero igual lo voy a decir. Y es que la salvación es por pertenecer a cada luchador. No. La salvación es por tener toda relación personal con Jesucristo. Cuando uno va a estar sentado en la puerta de haber tantos dos horas, todos los chapos pasan, todos los chapos pasan, a los de los chapos te puedo confiar en esto, ¿no? La salvación es por la iglesia en la que tú has sido, no las cosas que quieras, o que tengas o no tengas, o que eres el hombre de los niños. La salvación es por Jesús, por lo que Jesucristo hizo en la cruz, y que tú recibiste lo que Jesús hizo en la cruz, eres salvo. Y muchos son los que nos dicen que no creen que todos los que son salvos, que tienen relación con el Dios de Jesús. Y es que no estoy colaborando con el mundo. No hay muchos versículos para probar que eso es cierto o no es cierto. Pero la salvación es por Jesucristo. Y yo conozco que todos los que aman a Jesús. Pero no se tontería, pero es que lo dice Jesús. Pero la salvación es por Jesús. Ahora, algo que sí yo estoy convencido, y les pido disculpas, si tengo alguno de ustedes, es que cuando un católico conoce a Jesús y se acerca a la palabra, tarde o temprano, deja la iglesia católica. No eso no porque algo le convence, sino porque la palabra de Dios convence. Otra vez les digo, las salvaciones por tener una relación personal con Jesucristo. Muchos de ustedes están acá conociendo a Dios en la renovación carismática. Tuvieron un año, 5 o 10 años, que llegó un momento que se mueren. Pero no es nuestra labor sacar a nadie de ningún lugar. Lo que tú puedes hacer por tus seres queridos que no conocen a Jesús, llévalos a Jesús, que conozcan a Jesús, que se enamoren de Jesús, llévalos a la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el que convence, y no nosotros, y la obra la hace Dios. Así que no se justifica celos en la iglesia, celos malintencionados, solicito ver a ti. ¿Cuál era el deseo de este exorcista? ¿Hacerte propaganda para él? No creo. Yo creo que era ayudar al prójimo. Por eso Jesús dice, no se lo prohíba. Vean, con Jesús no hay neutralidad. No soy medio con Jesús. Si medio no estoy con Jesús, pero soy medio carnalón. Me gusta hacer cosas, pero yo ganando voy a la iglesia, mi testimonio voy a la iglesia, de vez en cuando me voy a orar, y hago mis cochinaditas también, pero yo soy alegre con Jesús, yo soy, pertenezco al lugar de los indefinidos, yo soy humilde, hasta humilde, soy pero no soy. Bueno, déjame decirte que con Jesús no existe un lugar, es exactamente como decir que existe una mujer, no es de mi tinta y no es de mi. Yo soy la gente que no entiende, estoy el punto de la trompa izquierda para acá. ¿Qué? ¡Me dijo! ¡Esto está! ¡O no se está! Con Jesús no hay neutralidad. No eres de Jesús. O no eres de Jesús. ¿Qué diferencias nacionales las hay? ¿Y cuál es el mejor consejo que les puedo dar para que tengan una doctrina sana? Lean su Biblia, estudien su Biblia, no le crean a nadie, ni al que habla, es que yo les digo algo, que no está en la Biblia. Mientras más pegados tenga la Biblia, tendrán la sana doctrina. Y se dan cuenta que las grandes diferencias que hay entre las iglesias cristianas, precisamente está en esto. Mientras uno más se agarra de algo que está fuera de la Biblia, vamos a chocar. Cuando alguien me dice, pastor, me voy a tal ciudad, voy a ir a tal iglesia, y digo, ¿yo? Esa iglesia no te la recomiendo, porque no son muy saludables continuamente, creen cosas que están fuera de la Biblia, que más te van a perjudicar que servir. Así que el mensaje final es, conoce tu Biblia, conoce tu Biblia. Versículos 41 y 42. Estos dos versículos, ustedes los tienen cortados en su Biblia, pero muchos de ustedes con un título en el medio, no es así. La Biblia no fue escrita con capítulos y versículos, pero era una sola, un solo libro. 41. Cualquiera, 42, cualquiera que me diera un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar.
Lo primero que dice Jesús en el versículo 41 es: cualquiera que le da algo o hace algo por un cristiano no se quedará sin su recompensa. Es decir, cuando mañana alguien te dé la mano en tu necesidad, alguien te consiga trabajo, alguien te regale algo, alguien haga algo por ti, sea creyente o no sea creyente, tú puedes usar este versículo para decirle: Dios te va a bendecir, porque dice la Biblia que por cuanto le has dado un vaso de agua, Dios te va a recompensar. Por eso también he dicho que cuando un empleador toma por empleado a un cristiano que ama y tiene a Dios, Dios va a prosperar y se entrega por un hijo que ama y tiene a Dios. Que ama y tiene a Dios. Esto es importante. Cualquier cosa que ustedes hagan por otra persona cristiana, dice la Biblia, por cuanto es cristiana, dice, no se quedará sin recompensa. Muy bien, esta es la parte bonita, el premio. Ahora habla del castigo. El 42. ¡Ay! Del que se atreva a poner tropiezo a uno de estos pequeñitos. Si un día hubiera escrito la Biblia, lo hubiera escrito así: cualquiera que va a proposar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, lo reviento. Algo así hubiera sido. Porque eso es lo que Jesús quiere decir. Y ojo, ojo, tengo que recalcar esto, porque acá los pequeñitos se refiere, niños, no se refiere a cristianos medios de la fe. Podemos hacer un paralelo espiritual y tomar esto así. Porque son niños, niñitos, y miren lo que tú dices: cualquiera que haga profesar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor no fuera que se atase todo. Había dos piedras y redondas circulares, la piedra de abajo de aproximadamente 2 toneladas de peso, y la piedra de arriba podía variar entre 3/4 de tonelada a tonelada y media. Esta piedra redonda tenía 2 tablas de madera y un hueco en el medio. Las tablas de madera le ataban a ángeles, a burros, y los burros daban vuelta y esta piedra giraba. Sobre el gran orificio que había en el medio se echaba el trigo. De tal forma que el peso de las 2 piedras, cuando el trigo era triturado, cuando los ángeles daban la vuelta, producían la harina que ellos usaban para elaborar el pan. Jesús está diciendo que si piensas tropezar a un niño, más te vale que uses, en vez de usar una puca, que coloques esta piedra de tonelada y media, vayas al puente de Miraflores y te tires de cabeza. Esto es lo que dice, es bien gráfico. Ahora, ¿por qué es que Jesús recalca tanto de los niños? Cuidado con destruir la fe de un niño. Cuidado, el legado más grande que tú le puedes dar a tus hijos no es dinero, y si siempre dice que no es educación. La herencia más grande que tú le puedes dar a tus hijos es desde niño, llévalos a Jesús. Sí, dale a Jesús, porque Jesús los va a guardar, Jesús los va a cuidar. Es increíble cómo en la primera infancia, en los primeros años del niño, se van sentando las bases de lo que esta persona será cuando sea adulto. Un niño que es abusado, un niño que es maltratado, será un adulto con problemas. Por eso Jesús dice: ¡ay! Del que se atreva de quitarle la fe a un niño. ¿Cuántos niñitos han leído, fueron al colegio, escucharon de Jesús o veían el programa en la televisión, el libro de la ed,
y le dijo a su papá, papá, fíjate que le pedí a Dios, yo no creo en Dios, acá somos ateos, la casa voladora, ¿no? Y le dio un niño, no importa, se ve quién la vea. Y agarró un caso y le despertó del niño de la escuela. Y cuántos minutos venían esos programas de televisión, iban donde el papá y le aparecía, no veas idioticos, y apagaba el televisor. Estaba gritando este niño, dijo, ay Dios, ¿cuántos niños van al colegio y levantan la mano y dicen, señorita, yo creo en la creación, en la creación? ¿Estás creyendo en cuento de asos? Y esto es, tienes que creer en la religión. Y el niñito de pequeño se le quita su fe en Dios. ¿Por qué la Biblia recalca tanto de los niños? ¡Ay, él quiere atropellar a un niño! Porque este niño va a ser el hombre de mañana. Y lo que tú hagas por tus hijos para acercarlos a Dios, mañana serán hombres y mujeres de Dios, pilares de esta sociedad. Así que el legado más grande que hagas a tus niños, llévalos a Dios. Acércalos a Dios. Tienes en la escuela dominical, haz en tu casa un altar familiar. ¿Qué es eso? Anda a librería y pregúntale a Carlos. Carlos, hay algún niño en el altar familiar y él te explicará lo que es eso. Y ten en tu casa un pequeño lugar, un momento con tus hijos, donde puedas inculcarles a ellos esto. Muy bien, si la Biblia dice que una de las características grandes de un gran hombre, del mayor, es servir, y dice que aún servir a un niño es mejor, necesitamos ayuda en la escuela dominical. Y si quieres ser un grande usado por Dios, qué mejor que servir a un niño. Y tú te vas a bendecir, ¿por qué sirvas a un niño? Así que este miércoles, a la próxima viene a reunir, vamos a ver qué hacemos a los niños. Oye, cuidado con el maltrato a los niños. Recuerde que desde pequeño se va forjando la vida de este niño. Pero un paradigma espiritual con el dedo en la fe. ¿Cómo se deben hacer? El que está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es, no sabe de nacer de nuevo. Cuando uno entrega su vida a Jesús, espiritualmente nace de nuevo. Y como niño, anhela la leche espiritual, la adulterada, que es la palabra de Dios, que es un paralelismo. Cuidado con Dios de ser tropiezo a un hermano que recién entra en los caminos del Señor. No puede ser tropiezo. Es malo y es bueno hacer esto. La persona que publica, viene y dice publicar las películas que no se pueden ver, ¿verdad? Toda la lista de películas que no se podían ver y las que se pueden ver. ¿Y quién vio para decir lo que no se podía ver? ¿Entiendes lo que les quiero decir? Es decir, cuidado, cuidado con tu forma de vida, cuidado con lo que haces. No es ser ocasión de caer, y muchos hermanos en la fe, bebés en la fe, pueden alejarse de Jesús por tu culpa. Yo conozco un muchacho que dejó de ir a la iglesia porque vio que un hermano de la iglesia tomaba una cerveza. Que no hay una cerveza es pecado, yo no te lo voy a decir. Si es pecado, no es pecado. La Biblia dice no se embriagues, es lo que la Biblia dice. Pero dice todo es lícito, pero no todo te conviene y no todo edifica. Si lo que haces hay un signo de interrogación, yo lo consideraría dos veces. Y siempre y cuando, fíjate, si eres de tropiezo al hermano. Muy bien, ahora entramos a la parte temida. ¿Trajeron sus hachas? Si tu mano te ofrece ocasión de caer, córtala. Mejor tú entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Es fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor que entrar en la vida saltando cojo que teniendo dos pies, pero echar en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor que entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos, pero echar en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Está viendo acá la Biblia literalmente a cortarnos las manos, las pies y los ojos. En los países árabes, que son gobernados por un grupo islámico, al ladrón le cortan la mano. Le cortan la mano. Ahora, ¿usted cree que si un leñoso que lleva los pies de Jesús ve una mujer pasar, la desviste con los ojos?
Sí,
pues que saca el ojo. Usted con el ojo no se va a morir, con el otro ojo no se va a morir, y no se me va. Y se le quitan los ojos a la cocina, no tiene la mente. Así que la solución es cortarte el ojo, la mano, el pie. Y lo que nos quiere decir acá, Jesús, es ser radicales. La mano habla de lo que hago. El pie habla de dónde voy. Y los ojos hablo de qué codicio, qué busco. Si estas cosas me alejan de Dios, yo debo ser radical. Tienes que ser radical. Si algo te hace caer, deséchalo. Sé seguro, no coquetees con el pecado, porque el pecado te hará terminar destruyendo. Cuando era niño, mi padre era militar. Recuerdo el caso de un vecino en la vida militar donde vivíamos, un capitán con un futuro increíble, que estaba en su casa manipulando una granada. La granada reventó. Le arrancó los dos brazos desde los hombros, le arrancó los dos brazos, y esquirlas le perforaron los globos oculares. Se quedó ciego y se quedó manco. Estuvo en el hospital, cuando estaba en el hospital vendado, decía, ¿qué pasa? ¿Qué me pasa? Y le dice que había perdido los ojos y que había perdido los brazos. Allí empezó el calvario de ese hombre. Si uno se quedara ciego, aún tiene sus manos para tocar. Conocía en el colegio bíblico de Estados Unidos un muchacho ciego que tenía una computadora, que la computadora hablaba. Y una computadora, y un día se había memorizado las teclas, y él escribía en la computadora, y la computadora le iba hablando lo que él iba haciendo. Tenía las manos para trabajar. Pero este oficial se quedó sin brazos y sin ojos. De la noche a la mañana no podía ni siquiera rascarse la nariz, rascarse el cuerpo. Consiguió que un amigo lo metiera a la torre del centro cívico y se lanzó por unos pisos altos. No pudo más, se mató. Exactamente igual es lo que el pecado hace contigo. Tú empiezas a coquetear con el pecado y no sabes que el pecado es letal y te va a matar, te va a dejar ciego y manco. En esa condición tú vas a querer quitarte la vida. Estoy hablando en metáfora. No puedes ser ligero con el pecado, te matará. Jesús habla en estos versículos de algo que es impopular, de algo que no se predica el día de hoy, y es la realidad del infierno. No, el infierno no existe. Tengo una hermanita que es testigo de Jehová, que le he dicho que no duerme para siempre. No, yo tengo uno que es un primo que es un ministro liberal, le dice que es del infierno. El infierno son mentiras, que todo está acá. ¿Quién está hablando del infierno? Jesús. El infierno existe. Jonathan Edwards, un famoso predicador de Estados Unidos, el siglo pasado hizo una prédica, y el título de su prédica era "Pecadores en las manos de un Dios airado". Jonathan Edwards era corto de vista y muy monótono. Él lo que hizo con su sermón ese día, agarró su sermón y lo leyó: "Pecadores en las manos de un Dios airado". Él no había terminado de leer su sermón y dice que la gente literalmente se arrastraba al púlpito a llorar, a pedir recibir a Jesús. La gente literalmente se agarraba de las bancas porque sentían que las bancas se abrían y que el infierno se los tragaba. Yo quiero poner de una forma muy pictórica la realidad del infierno. Pero la cosa no es que ustedes vayan al cielo por temor del infierno. Se reúnen todos los teólogos del mundo y descubren que el infierno no existe. La mitad de la gente deja de ir a la iglesia. Al siguiente mes se vuelven a reunir y se llega a la conclusión que el cielo no existe. La otra mitad deja de ir a la iglesia. Si muchos van a la iglesia porque quieren ir al cielo, y otros porque no quieren ir al infierno. Jesús habla de la realidad de este lugar. Aunque no te gusta, existe. Y es tan pictórico que habla del fuego que se consume, el fuego que no se consume, los gusanos, el olor fétido. Increíblemente,
Jesús utiliza una palabra para infierno que le era conocida a sus oyentes, la palabra Gehenna. Gehenna significa Gehenna, el valle de los hijos. Era un valle que se encontraba al sur oeste de Jerusalén, que en los tiempos de los reyes de Israel estaban los altares a Moloc, el enano de un metro, la estatua de un metro de hierro, que se colocaba en fuego hasta que se colocaba el rojo vivo. Esta estatua enana de un metro, con sus brazos así y los dedos hacia arriba, cuando se colocaba el rojo vivo, sacrificaban a sus hijos ahí, y los dedos literalmente ardían y morían dando unos gritos espantosos. Por eso se habla también del lloro y el crujir de dientes, o el espectáculo dantesco que era esto. El rey Josías, cuando hace la reforma, agarra ese lugar, lo destruye y convierte el valle de Genón, Gehenna, en el basural de Jerusalén. Y en tiempos de Jesús, toda la basura de Jerusalén se llevaba al valle de Genón, al valle de Enón. Y ahí le prendían fuego, pero como no toda la basura era seca, parte de la basura, el fuego no prendía y entraba en estado de descomposición. Y olía fétido, así que estaba el olor nauseabundo, estaba el fuego quemando parte de la basura. Ya lo de los gusanos que no mueren. ¿Cuántos de ustedes a lo largo de su vida han tenido la oportunidad de ver alguna vez los gusanos en algo putrefacto, descompuesto? ¿Alguien lo puede ver? ¿Yo lo he visto? ¿Alguien lo ha visto? ¿Y saben? Es nauseabundo, es asqueroso. Yo, con una época cuando era niño, criaba ratones blancos. Si yo una semana me olvidaba de hacerle la limpieza a la jaula de los ratones, a la siguiente semana, cuando iba a hacerlo, yo les miento que eran unos gusanos de cerca de 3 centímetros, rosados y rechonchos, en medio de los excrementos de los ratones. Es decir, es asqueroso. Y eso es lo que nos quiere prefigurar Jesús: un lugar nauseabundo, asqueroso, lleno de alimañas, donde el fuego no se consume. Y Jesús habla de esto cuando se refiere a los niños: cuidado del que maltrate a un niño. Y ahora acabamos con el versículo 49 y 50, que dice: porque todos serán salados con fuego, todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. La sal. Todos serán salados con fuego. En esta parte Jesús está hablando que esto va a ocurrir. Todos vamos a pasar por pruebas. No hay un solo cristiano que sea exento de pruebas. Hay algunos que predican: ven a Jesús y nunca más tendrás un problema. La realidad es exactamente lo opuesto. Cuando tú vengas a Jesús, vas a tener más oposición como nunca antes lo tuviste. Sin embargo, vale la pena vivir la vida cristiana, porque es la única que da satisfacción. Sal. Cuando hablamos de sal, yo puedo hablar de la sal en tres aspectos. Sal que da sabor. ¿Cuántos de ustedes les encanta comer la comida salada? Hay personas que les encantan. Hay personas que me han pedido el plato y me lo han probado y le están echando la sal. Después conozco a otras personas que el médico les ha prohibido la sal y que escondía a las esposas que se echaba la comida, porque le encantan comer la comida con sal. Sin sal es insípido, así que la sal da sabor. Otro uso de la sal: la sal preserva. ¿Quién no ha comido, cuando ha ido a la selva, una rica cecina, que es carne de cerdo seco y salada? O no ha comido charqui o pescado salado. Así que el salar un alimento evite su corrupción, su putrefacción. Y por último, la sal también sirve para dar sed. ¿Cuántos de ustedes recuerdan hace 10 años una propaganda de Tim que se veía un hombre en el desierto con la boca toda seca, que llega un kiosco y dice: deme cancha salada? Y le dan cancha salada y come la cancha salada. Y le agarra la casita: Tim, conquista la peor cesta. para la peor. Gracias. Él tiene más años que yo, se acuerda. Pero es cierto, la sal hace esas tres cosas. La sal da sabor. En un mundo oscuro somos sal del mundo y damos nosotros sabor. En un mundo perdido damos luz. Preserva corrupción. ¿Cómo es esto que la sal evita que un alimento se pudra? Es muy simple. La sal, al estar en un alimento, eleva su concentración. Cuando un microbio, un bichito cae, una bacteria cae en la sal, por osmosis pierde su líquido. Como dentro de él tiene más, mayor concentración, y afuera mayor concentración, el líquido ¡pum! Sale del bichito, y el bichito muere reventado. Y es por eso que no hay corrupción y la sal mantiene el alimento incorruptible. Muy bien, en medio de este mundo corrupto somos nosotros los que preservamos el mundo. Y cuando un bichito asqueroso se acerca, ¡pum! Muere y cae a los pies de Jesús. Muchos de nosotros somos bichitos asquerosos también. Y por último, debemos provocar al mundo por Jesús. Y yo les he dicho que el cristiano auténtico es atrayente, no es raro, porque hay muchos cristianos que son tan raros, que la gente del mundo lo dice, están locos. Ese no es el modelo que Jesús quería para nosotros. Sal de la tierra, somos sal, y Dios quiere que seamos sal. Vamos a cantar una última canción. Quiero hacer una oración contigo. Y reflexionando lo que Jesús nos ha hablado el día de hoy, quiere ser el más grande. Sirve. Los niños, desde su tierna infancia, Dios pide por su protección y por su cuidado. Tienes niños en tu familia, atráelos a Dios. No los dejes, no les prives de estar expuestos a Dios, porque eso es lo que a lo mejor y va a arreglar y salvar la vida. Voy a pedirles, por favor, que mediten en la letra de esta canción. Y vamos a acabar con una oración.